Pues ahora sí, ahora ya saludamos a nuestro invitado, don Miguel Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hasta ya, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ahora ya no tenemos grupo parlamentario, no tenemos nada.
Bueno,
volvemos a estar otra vez en esta
especie
de limbo,
¿no? No es así del todo,
sí,
realmente.
Tenemos todavía.
Claro,
pero
porque
tenemos
existe la diputación
permanente. La diputación
permanente,
exactamente.
Pero bueno,
¿no?
Yo lo entiendo perfectamente. Sí, realmente ya como si hubiéramos acabado esta parte del trabajo, porque en resumidas cuentas, pues la decimoprimera legislatura pues ha finiquitado, así es.
Bueno, volvemos a la casilla de salida, aunque no exactamente las mismas condiciones en las que estábamos el 20 de diciembre. Sabemos mucho más ya de los partidos. Yo llevo meses manteniendo que esto tenía que ser obligatorio, señor Gutiérrez. O sea, quiero decir, ir a votar y luego ver realmente cómo se comportan los partidos, pues volver a votar otra vez. Porque es verdad que hemos visto comportamientos, a lo mejor, en algunos líderes que no esperábamos. Hemos visto promesas que no se han cumplido. Hemos visto cómo rayas rojas se convertían en verdes o rayas verdes se convertían en rojas. Es decir, que es verdad que hemos visto cómo es cada partido y cada líder de cada partido un poquito ya sin careta, ¿no?
Bueno, yo no lo interpreto de esa manera. Es posible verlo así, pero yo no lo interpreto de esa manera. Yo lo que creo es que después de los resultados electorales, pues es normal que las posiciones de los partidos, además es democrático que así sea, porque si no partiríamos de un inmovilismo en el que uno va con una actitud ya prejuzgada y es inmovilista y ya no sé. Y hay partidos que en estos 4 meses han tenido esa actitud, ¿no? De decir, bueno, pues yo he llegado aquí con esta posición y no me voy a mover, da igual lo que pase, da igual que haya mayorías, que no las haya, da igual que haya que negociar, da igual que haya que buscar consensos. Yo creo que el consenso precisamente está en renunciar a parte de tus posiciones para lograr un bien común, y eso es muy importante hacerlo. Entonces es verdad que después de los resultados electorales, pues cada partido debe de hacer una reflexión sobre hasta dónde puede ir llegando y modificar eso. Y además yo creo que es bueno y pedagógico hacerle entender a los ciudadanos que un voto a un partido en una campaña electoral no es solamente el voto a esa persona o esas ideas, sino que es un voto de confianza en que a la gente en la que uno está depositando ese voto, pues es capaz o va a ser capaz de conseguir los mejores acuerdos posibles para sacar adelante sus posturas, pero nunca desde la trinchera ideológica o desde la trinchera personalista de yo, esta es mi posición y no me voy a mover, porque eso al final ya hemos visto que conduce a poco avance, ¿no? Conduce sobre todo a estancamientos y al final conduce al fracaso de las instituciones.
Se lo voy a preguntar muy directamente. Estos 4 meses han creado una seria enemistad entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Da la sensación de que, en fin,
No
se tiene demasiada simpatía personal.
No, pues no es cierto. Yo no le puedo asegurar que no es así.
Por parte de Rivera.
No, por parte.
Por parte de Mariano Rajoy le puedo asegurar yo que sí.
No, tampoco me lo creo, ¿eh? No, se lo digo. No, se lo digo en serio. Yo creo que Mariano,
se lo digo yo.
Ya, pues yo no quiero creer eso. A ver, se lo digo porque yo creo que además el señor Rajoy es un político experimentado y una persona ya pues madura, y yo creo que él sabe perfectamente cómo funciona este juego, ¿no? Yo creo que esto además no va tanto de enfrentamientos personales, aunque en algún momento sí que lo ha podido parecer con otros líderes, sino va más bien de posiciones y de acuerdos, ¿no? que es un poco la realidad. Yo creo que al final los personalismos, cuando uno intenta dirigir un país, se tienen que olvidar, ¿no? Y si no es así, es un fracaso de esa persona. Yo no me creo que nadie vaya a intentar cerrar acuerdos desde una posición de quién es mi amigo, quién no es mi amigo. Yo creo que la política no se viene a hacer amigos. Ahí las relaciones tienen que ser siempre cordiales. Yo creo que la cordialidad parlamentaria e institucional pues está por encima de todo, y la educación sobre todo. Pero esto no se trata de hacer amigos, sino se trata de hacer aliados, de hacer aliados, y ahí es donde quizás unos fracasan más que otros.
Hay quien dice, señor Gutiérrez, bueno, a Ciudadanos el hecho de haberse sentado con el Partido Socialista para apoyar una presidencia de Pedro Sánchez le va a perjudicar porque se ha escorado hacia la izquierda, ha dejado su centro radical y se ha escorado hacia la izquierda. Y hay quien dice que va. Esto le viene muy bien a Ciudadanos, porque lo que ha demostrado Ciudadanos es que gracias a ellos, esa postura, han evitado un gobierno con un partido populista, como es como es Podemos. ¿Cuál de las dos tendencias, de cuál de las dos van a tirar ustedes más esta campaña electoral?
Bueno, nosotros siempre nos hemos mantenido en la centralidad política. De hecho, en la encuesta del CIS que salió ayer, si analizan los datos de posición donde los ciudadanos identifican la posición de cada partido respecto a ese eje, digamos, perfecto, en el que el 0 sería muy a la izquierda, el 10 muy a la derecha, pues la verdad es que nosotros salimos el partido más centrado de todos. Y yo creo que es así porque lo somos y porque siempre lo hemos llevado a gala y ese ha sido todo el eje de nuestra política. Y además es que somos un partido firmemente convencido de que hay un espacio de centro, que es el espacio capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros, y ahí nos sentimos cómodos y toda nuestra política está orientada a estar ahí, porque creemos que ese centro político pues se perdió hace muchos años en España. De hecho, todos los partidos han estado luchando por intentar coger ese espacio de centro. Yo creo que nosotros hemos hecho una cuña importante. Es verdad que a veces no es fácil hacer esa cuña entre ese espacio a los dos lados. Hay que poner un poco los brazos y defender esa posición. Y nosotros lo que estamos haciendo es defender esa posición, que creemos que además es la más interesante para al final llegar a acuerdos con todos.
Bueno, ya sabemos que ese documento de 200 puntos al que llegaron con el Partido Socialista a un acuerdo, ya está en la papelera, digámoslo así, para que todo el mundo lo pueda visualizar bien. Vuelven ustedes a empezar, cada uno por su lado. ¿Pero ese documento sería recuperable en el caso de que se tengan que sentar con el Partido Popular o cada acuerdo va a requerir de unos puntos distintos? Es decir, en ese acuerdo había algunos puntos que desde el punto de vista, para la redundancia, del Partido Popular, en fin, serían inasumibles. En el caso de que en esta ocasión se tuviesen que sentar ustedes con el Partido Popular, porque efectivamente la suma de los dos partidos pudiera llegar a algún lugar, ¿serían ustedes capaces de volver a renegociar todos esos puntos o no? ¿O hay algunos que volverían a ponerlos en la mesa, sobre la mesa sí o sí?
Miren ustedes, cuando se hace cuando se negocia un acuerdo de gobierno, que es lo que era un acuerdo de un programa de gobierno, uno siempre con otros partidos, pues lo perfecto y lo ideal que quieren todos los partidos es que sea su programa electoral el que se lleve a cabo, ¿no? Cuando al final hay que llegar a acuerdos con otros partidos, pues cada partido cuando se sienta a la mesa va con su programa electoral e intenta sacar el máximo de puntos o el máximo acercamiento posible en ese futuro acuerdo, lo más cercano posible, lógicamente, a su postulado ideológico, que es el programa electoral con el que uno se presenta a las elecciones, ¿no? A partir de ahí, pues hay que hacer cesiones para llegar a esos acuerdos. ¿Quién cede más o quién cede menos? Pues depende de las voluntades, depende de las necesidades y depende también de las habilidades del proceso de negociación y de los negociadores.
Uh-huh. O sea que está todo abierto. Quiero
claro,
decir,
¿eso, que eso se qué sienta, significa? Que si hay que hacer otro acuerdo,
hay que empezar de cero.
Vuelve a empezar de cero y vuelve a empezar con su postulado, con su programa original e intenta llegar a acuerdos, y el que sea más hábil, pues al final verá más puntos reflejados en ese futuro acuerdo de gobierno.
¿Mariano Rajoy es una línea roja? ¿Sigue siendo una línea roja? ¿Va a ser una línea roja o va a depender del resultado que tenga Mariano Rajoy?
Bueno, a ver, Mariano Rajoy nosotros nunca hemos puesto ninguna línea roja a nadie, porque nosotros vetos no lo hemos hecho a nadie. Y de hecho nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos un partido que hace primarias, elige mediante primarias a sus cargos electos, y nosotros no vamos a hacer las primarias a ningún partido. Primero, porque no tenemos esa vanidad de hacerla, y segundo, porque creemos que debe ser cada partido el que haga estas funciones. Dicho esto, lo que sí que hemos dicho sobre Mariano Rajoy es que uno de los principales problemas, yo creo que de verdad el cambio está en la regeneración. Sin regeneración no hay cambio posible. Precisamente uno de los principales problemas identificado también en el CIS que salió ayer de los ciudadanos es la regeneración democrática. Es la lucha contra la corrupción. Y nosotros creemos que Mariano Rajoy tiene su partido pues una serie de sucesos que él como líder de ese partido pues ha, no sé si permitido, pero probablemente no ha vigilado de forma adecuada, y hombre, nos parece difícil y complicado que quizás el señor Mariano Rajoy sea la persona que vaya a liderar ese cambio de regeneración dentro de su propio partido y desde luego en toda la sociedad. Y le pongo un caso sin ir muy lejos. La señora Rita Barberá sigue aforada en el Senado. La decisión de que la señora Rita Barberá siga aforada en el Senado corresponde al partido que la ha puesto en la Diputación Permanente del Senado, que eso es una voluntad personal y política de quien dirige un partido, quien está en la diputación permanente. Esto no se hace por el número de escaños ni por nada. Entonces, alguien ha decidido que la señora Rita Barberá siga aforada en el Senado y, por tanto, no pueda ser llamada por el tribunal que está en estos momentos o el juez que está en estos momentos investigando todos los delitos de corrupción en Valencia. Bueno, eso es una voluntad política de alguien. Yo creo que eso es significativo.
Por lo tanto, le repito la pregunta, en el caso de que Partido Popular y Ciudadanos, ya sé que esto es política ficción, porque, pero algo, en algo nos tenemos que entretener de aquí a las elecciones, señor Gutiérrez.
Ya lo entiendo.
Podemos hablar del Atlético de Madrid, pero hay que hablar de política ¿no? Que también podemos hablar, pero bueno, ahora luego hablamos si usted quiere. Pero en el caso de que Partido Popular y Ciudadanos sumasen y fuesen capaces de conformar un gobierno, ¿sería condición indispensable por parte de Ciudadanos que no fuese Mariano Rajoy quien liderase ese gobierno, o dependería del número de votos que tenga el Partido Popular, que eso también supongo que cuenta? Si tienen más votos, si hay más españoles que confían en Mariano Rajoy, pues a lo mejor no les queda a ustedes más remedio que decir, pues adelante con los faroles, o no, no lo sé.
Bueno, yo lo que creo es que unas elecciones y una democracia parlamentaria no es una carrera. No, aquí no se trata de quién llega primero a la meta, que es un poco la estrategia que en estos 4 meses ha mantenido el Partido Popular, de yo he ganado porque he sacado un voto más que los demás, ¿no? Bueno, no ha sido un voto más, pero imaginemos que fuera un voto. Pues sigo ganando porque he sacado un voto más, ¿no? Yo creo que esto no es así. Precisamente la diferencia entre la vieja y la forma nueva de hacer política no es si un partido es nuevo o si un partido es viejo. Es la forma de entender este proceso que se produce a partir del día después de las elecciones. Entonces, la democracia parlamentaria exige ser capaz de llegar a acuerdos, ser capaz de llegar a consensos y ser capaz de solicitar y recabar apoyos. Bueno, ahí vamos a ver qué apoyos consigue el señor Mariano Rajoy, si finalmente él es el que gana las elecciones. Nosotros nos gustaría ganarlas nosotros, lógicamente, y si las ganamos, pues lo que intentaremos será conseguir esos apoyos que siempre son necesarios para sacar adelante un gobierno. Nosotros no tenemos, como ya le he dicho, ninguna línea roja más allá de que una vez que esto empiece a hacerse ese proceso de negociación, pues habrá que hablar de todo, por supuesto que sí, habrá que hablar de programa. Siempre primero de programa y luego, como siempre hemos dicho, habrá que hablar de personas. Hay otros que siempre empiezan por las sillas y empiezan por las personas. Bueno, nosotros nunca hemos querido empezar los debates de esa forma y estoy seguro que vamos a, en el futuro, el día 27 de junio, pues empezaremos con la misma actitud. Vamos a hablar de programas, vamos a hablar de cuáles son las líneas estratégicas que llevaría adelante un gobierno en el que nosotros pudiéramos apoyar, y luego siempre hablaremos de las personas.
Yo quería hacer una pregunta, porque ayer el mensaje más repetido por parte del Partido Socialista y de Ciudadanos con menos claridad, todo hay que decirlo, pero muy claramente por parte del Partido Socialista a través de la señora Batet, es: el pacto ha caducado. Muy bien. Pero cuando ustedes firmaron el pacto, pero recordará ya por el mes de febrero, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, tanto el señor Pedro Sánchez como el señor Rivera, dijeron, comillas, pase lo que pase, este acuerdo no tiene fecha de caducidad. ¿Cómo dos mensajes tan absolutamente contradictorios pueden ser percibidos por la opinión pública de manera distinta a la que yo le voy a decir? Estos políticos son capaces de decir una cosa en febrero y decir la contraria en el mes de mayo.
Bueno, yo se lo voy a explicar. Lógicamente, la expresión de ese entrecomillado que usted ha dicho, de este pacto no tiene fecha de caducidad, se refería a la legislatura en la que estábamos antes, ¿no? En la 11ª legislatura. Lo que venía a decir es que después de ese acto o intento de investidura del señor Sánchez, pues el pacto iba a seguir encima de la mesa, y de hecho así fue. Después del proceso de investidura, ese pacto siguió encima de la mesa, y quiero recordar que gracias a ese pacto que siguió encima de la mesa y gracias a ese acuerdo que nosotros conseguimos, en estos momentos no tenemos un gobierno del señor Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno, con unos cuantos ministerios, el CSID, el control de Radio Televisión Española, en fin, una serie, sí.
A mí no me tiene que convencer, yo estoy muy contento con el pacto que hicieron ustedes, porque además entiendo que, y además le dieron ustedes, pues se lo suelo decir yo a la gente del Partido Popular, la única oportunidad de que el señor presidente del gobierno pueda aspirar a ser presidente del gobierno ha sido en virtud de ese pacto.
Correcto, así es. Así es. Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, nos hubiera gustado que ellos hubieran sumado a este pacto, pero esa fecha de caducidad que tenía el pacto era, lógicamente, la legislatura. Una vez que la legislatura ha caído, que ha finalizado, vamos, no que ha caído, sino que ha finalizado, porque no ha sido posible llegar a un gobierno, pues empieza otra legislatura. Empieza otra legislatura en la que todos volvemos a concurrir con nuestros programas electorales y veremos qué es lo que pasa el día 26 de junio. A partir de ahí, pues lógicamente todo está abierto, pero pactos como ese ya le aseguro yo que van a ser necesarios a partir del 27 de junio. Como ese me refiero a que va a ser necesario pactar, porque seguramente pues los resultados electorales pues no van a ser muy distintos, por lo que estamos viendo, a lo que ha sucedido ahora. Y yo creo que eso es bueno y sano en democracia, que precisamente ese cambio de la democracia, como os decía antes, es la necesidad de llegar a acuerdos, la necesidad de pactar sin trincheras, sin esta trinchera ideológica en la que llevamos estos 35 años, en el que un partido no puede hablar con otro. Fíjese, ya no un partido, sino ni siquiera dos presidentes de dos partidos son capaces de sentarse de verdad a hablar sobre acuerdos.
Pero esta incapacidad de hablar unos con otros es extensible a todos. Ustedes son incapaces de pactar con Podemos incapaces de pactar
con... Pero nos hemos sentado con ellos.
Sí.
Y hemos hablado con ellos.
El sentarse no cuesta dinero, quiero decir.
Bueno, hay algunos que parece que les ha costado, porque no se han querido sentar nunca.
Estoy de acuerdo, y eso
me parece
muy
bien.
Pero quiero decir que hay incompatibilidades en todas las direcciones. Y en algún momento habrá que saltárselas. Yo una pregunta le quería hacer. A mí todavía me cuesta entender... ¿Por qué el Partido Socialista se agarró de esta manera al pacto con Ciudadanos? No estoy hablando de usted, estoy hablando del partido.
Sí.
Sabiendo que no sumaba, sabiendo que ustedes son incompatibles con Podemos, hombre, y ustedes supongo que intuyendo que no pueden invitar al PP, partido ganador, a que se sume a un acuerdo entre la segunda y la cuarta fuerza. Es decir, ¿no hay no ha habido un poco de fantasía, un poco de no hablo de mala intención, no hablo de afán de engaño?
Bueno, algunos han dicho teatrillo.
Sí, pero no, yo no me atrevo a hacer...
Algunos han referido a eso como teatrillo.
Yo no voy tan allá, pero el instinto político, la intuición, un mínimo de sabiduría política, ¿no les decía a ustedes que es una invitación imposible? ¿Por qué no insistieron al Partido Socialista en que hablara con el Partido Popular?
Hombre, yo le puedo asegurar que hemos insistido. De hecho, le voy a decir una cosa. El día 8 de marzo nosotros enviamos una carta tanto al Partido, al Partido Popular y al resto de partidos,
sí.
Después de ese pacto, para que designaran un equipo de negociación y sentarse a discutir y hablar sobre eso. Esa carta iba firmada por el portavoz del Partido Socialista y por el portavoz de Ciudadanos. Es decir, sí había una carta con una invitación formal a sentarse por parte del Partido Socialista al Partido Popular. O sea, esto a veces parece que se olvida. No, le aseguro que esa carta existe y la tenía.
Sí, la carta existe, pero...
Podían haber decidido... Pero es que si volvemos un poco a lo del inicio. Si uno, después de las elecciones, va con esa posición inmovilista de lo que ha sido la campaña, mire usted, en campaña electoral es normal decir cosas que